UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. CIDEM es un centro universitario de actualización especializada de la UMH que tiene como objetivos fundamentales promover, coordinar y llevar a cabo actividades de formación, asesoramiento científico y técnico e investigación en el ámbito empresarial, especialmente en lo relativo a los aspectos económicos, comerciales y tributarios de dicha actividad, ofreciendo sus servicios a todas las empresas, administraciones e instituciones de nuestro país con el fin de atender de manera experta y completa sus necesidades. Me presento, soy Eva Liaga Agulló, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Miguel Hernández y directora del Máster Universitario en Asesoría Fiscal de esta institución. Hoy estamos aquí por una actividad precisamente relacionada con dicho máster. El Máster en Asesoría Fiscal es un título oficial de posgrado que, al cumplir con los máximos requisitos de calidad exigidos en el ámbito de la educación superior universitaria, cuenta con la verificación de ANECA y la aprobación del Consejo de Universidades de nuestro país. Actualmente nos encontramos en el primer plazo de preinscripción de su 14ª edición. Durante estos años, el Máster en Asesoría Fiscal, MAF, estas son nuestras siglas, ha desarrollado una intensa actividad con una vocación clara orientada a promover el talento de los nuevos y nuevas asesores fiscales, ofreciendo una formación especializada en los aspectos fundamentales del asesoramiento jurídico tributario, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su trayectoria durante estos 13 cursos académicos y el éxito de las promociones anteriores lo avalan. Sin duda, todo ello ha sido posible gracias a la gran labor desempeñada por su equipo de dirección, liderado durante 11 años por la profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de esta universidad, doña Paula Vicente Arche, así como a la dinámica de trabajo del profesorado que imparte docencia en este título, muy bien valorada por todos los estudiantes que lo han cursado, dado que les ha abierto las puertas tanto en el mercado laboral como en el campo de la investigación para aquellos que han deseado continuar sus estudios, su formación, con los programas de doctorado. Los objetivos del Máster en Asesoría Fiscal de la UMH son, además de proporcionar una formación de calidad, facilitar la inserción laboral de sus egresados y, naturalmente, ayudarlos a emprender su carrera profesional. Por ello, el trabajo práctico, el estudio de casos reales con un método innovador, es una constante en este título y se comienza prácticamente desde el primer día del curso. Además, esta parcela formativa se ve reforzada con las prácticas externas que realizan todos nuestros alumnas y alumnos en despachos jurídicos punteros del sector, consultoras internacionales, empresas, instituciones y administraciones públicas con las que el máster tiene suscritos convenios de colaboración. El MAF es, por tanto, un título oficial muy conectado con el mundo empresarial, vinculado con diversas asociaciones, como la Asociación Española de Asesores Fiscales y la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, y también con organismos públicos muy relevantes que desarrollan sus funciones en el ámbito de la aplicación de los tributos. Nos referimos a SUMA, Gestión Tributaria, que ha venido colaborando con nuestro máster desde el año en el que se implantó y desde 2018 es entidad patrocinadora del mismo. Hoy contamos precisamente con la participación en nuestro programa de radio de dos representantes de SUMA Gestión Tributaria. En realidad son dos invitados de excepción, como son, por un lado, don José Antonio Belso Martínez, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad y desde el pasado mes de marzo director de Suma Gestión Tributaria, y por otro, doña Encarna Sánchez Sala, que también ha llevado las riendas de este organismo, ostentando las funciones de dirección en 2016 y posteriormente desde noviembre de 2019 hasta la fecha de designación del nuevo director. En la actualidad es jefa del área de gestión e inspección tributaria de Suma. Un placer estar con vosotros y muchas gracias por acudir hoy a los estudios de Radio UMH para hablarnos de este organismo tributario, las funciones que desarrolla, los diversos servicios que ofrece a los ciudadanos y ayuntamientos de toda la provincia de Alicante, así como de las nuevas iniciativas y proyectos que se están impulsando con el fin de mejorar la calidad de sus servicios, aportar más valor, generar más eficiencia y ser más sostenible en el entorno. Como todos ustedes saben, Suma es un organismo autónomo creado por la Diputación Provincial de Alicante en 1990, con el objetivo de gestionar y recaudar los tributos municipales de los ayuntamientos de nuestra provincia. Por delegación de estos ayuntamientos y de otras administraciones que así lo deciden, en la actualidad Suma desempeña las funciones de aplicación de los impuestos municipales integrantes del sistema tributario, encargándose asimismo de la gestión y recaudación de las tasas, así como de otros ingresos públicos. Qué duda cabe que Suma Gestión Tributaria ha conseguido desarrollar una cultura corporativa basada en el lema «Más servicio al contribuyente y más servicio al ayuntamiento». Y su modelo de gestión se ha convertido en un referente como sistema organizativo para aplicar los tributos de otros municipios y organizaciones de España, Europa y diversos países de América Latina. Bien, tras esta presentación y aprovechando que hoy nos acompaña el nuevo director de Suma, me gustaría, José Antonio, que explicaras a nuestros oyentes cuál es la estructura actual de Suma y los objetivos fundamentales de este organismo y, sobre todo, qué ventajas ofrece frente a otras iniciativas u opciones de gestión pública.
Bueno, lo primero, agradecer la invitación del CIDEM. Y, por supuesto, para mí supone un auténtico honor estar aquí, en la que es mi casa, la Universidad Miguel Hernández, interviniendo por primera vez como director de Suma. Para mí sería aventurado hacer o extenderme en exceso sobre qué es Suma a fecha de hoy, dado mi escaso tiempo al frente de ello, pero al final, si nos limitamos a cuáles son las grandes cifras y cuáles son las grandes estructuras y cuál es su estructura en términos generales, pues Suma es un organismo que realiza una gestión tributaria integral desde que se genera el hecho imponible hasta que se produce su cobro. Eso es por definición lo que es Suma. Y es un organismo dependiente de la Diputación Provincial de Alicante y al cual los distintos municipios de la provincia, de hasta ahora la provincia de Alicante, obviamente, en función o en ejercicio de su soberanía, deciden delegar aquellos tributos que ellos mismos pueden diseñar en función de sus necesidades de ingresos en cada momento o de sus vectores de política municipal. Básicamente, Suma es una organización que tiene cerca de de 500 empleados, dependiendo del momento que se toman los datos, entre 495, 497 empleados y un total de 46 oficinas, si bien estamos en un proceso de apertura de dos más, una en Alicante Playa, en San Juan, y otra en Finestrat. Tiene una sede central que está ubicada en el municipio de Alicante y se divide en un total de 11 áreas territoriales diferentes. Una de ellas se solapa, que es la Alacantí, con la de Alicante Capital, propiamente dicha. Eso es a grandes rasgos lo que sería la estructura de Suma. Tiene una figura, que es la figura de director, que es, digamos, el que acumula la mayor responsabilidad y, a fecha de hoy, una serie de áreas funcionales que ocupan Perfiles de plena confianza del director y eminentemente de carácter técnico, del cual, como bien has comentado, Encarna Sala es uno de los ejemplos más relevantes. Básicamente, eso es a grandes rasgos lo que es
la estructura
de Suma.
De Suma. ¿Y qué ventajas ofrece Suma frente a otras iniciativas u opciones de gestión pública? Claro.
Aparte de esa gestión integral, que permite a un ayuntamiento que desde que se genera el hecho imponible hasta que se produce el cobro pueda realizar la suma y darle una serie de facilidades apoyadas sobre una serie de herramientas tecnológicas avanzadas que están en continua actualización por parte del equipo técnico de Suma, yo creo que debemos poner especialmente en valor algo que vengo hace unos minutos de hacer, y es el tremendo anclaje territorial que tiene Suma en la provincia de Alicante. O sea, yo precisamente en esto hace unos minutos tenía una reunión en una de las oficinas de Suma aquí en Elche y se visualizaba cómo las personas que trabajan en Suma empatizan con los ciudadanos, son capaces de acercarse a sus problemas específicos y a sus problemas, y eso nos otorga una gran ventaja frente a otras iniciativas que pueden ser públicas o no ser públicas, que ofrecen soluciones quizás en algunos puntos algo más eficientes desde un punto meramente monetario, pero que a la hora de generar valor tanto para el contribuyente como para el municipio en cuestión, tienen una perspectiva completamente diferente.
José Antonio, sin duda son muchos y muy diversos los retos a los que debe hacer frente Suma. Por ello, mi siguiente pregunta es, en la actualidad, ¿qué supone afrontar la gestión integral de un organismo como Suma?
Desde un punto de vista, y permíteme la licencia totalmente personal, para mí supone un reto profesional de unas dimensiones que nunca había esperado asumir. Claro. Yo soy una persona que proviene de la carrera académica y que en un momento determinado decido dar un salto a un ámbito completamente diferente dentro del servicio público, porque siempre yo me he caracterizado por el servicio público, pero obedece un poco a la filosofía que cada vez más entiendo de la universidad. La universidad debe ser una institución que debe estar al servicio de la sociedad que les rodea, en nuestro caso al servicio de lo que es el entorno más próximo, como es la provincia de Alicante, y es necesario que seamos capaces desde la universidad de que el conocimiento que generamos aquí dentro sea transferido, salte a otros ámbitos distintos al que a las paredes de nuestros campus. Un modo de hacerlo es integrarte en una institución. Bien, es cierto que es una forma un poco arriesgada de hacerlo, dicho sea, pero yo creo que es una oportunidad que es a la que me enfrento de tratar de aportar a la sociedad algo de lo que he obtenido de ella dentro de la casa, de esta casa. Desde un punto de vista organizacional, pues de nuevo vuelvo a decir que sería muy aventurado, recién aterrizado, decir cuáles son todos los retos que Suma tiene por delante en los próximos años. A mi juicio, hay algunos que son fácilmente visualizables y en los cuales en alguna reunión con mi equipo directivo pues hemos coincidido. El primero, sin duda, es que cada vez más la iniciativa privada está introduciéndose en el ámbito de la gestión tributaria y está ofreciendo una perspectiva distinta, y Suma tiene que ser consciente de que existe esa iniciativa privada que en cierta medida va a coexistir con nosotros. Yo creo que el organismo debe ser capaz de generar instrumentos y herramientas que cada vez den más valor a nuestros usuarios y eso despeje cualquier duda sobre el valor inestimable que tiene la colaboración entre los municipios y Suma y finalmente la Diputación Provincial de Alicante como organismo madre, cara a generar bienestar para sus ciudadanos. Para mí, eso es uno de los elementos, de los grandes retos que tenemos por delante. Ser capaces de coexistir con esa iniciativa privada y de buscar cuáles son los elementos que van a ser capaces de darnos valor frente a ellos. Y no son solamente la eficiencia es solo uno de ellos, sino deben haber otros elementos que nos deben ayudar a hacerlo. Desde otra perspectiva completamente diferente, yo creo que, como está sucediendo en la administración pública en general, y fruto de un par de reuniones esta mañana con dos alcaldes de poblaciones relevantes de la provincia, la administración pública, y Suma es parte de ella, está o debe asumir la necesidad de un proceso de, digamos, de tránsito generacional. Yo creo que debe ser capaz de asumir que tenemos la necesidad de incorporar sangre nueva a lo que es la institución, a lo que es el organismo, y por tanto realizar ese un progresivo tránsito generacional que, en el caso de la administración pública, siempre requiere un tiempo realizarlo con éxito. Por otro lado, pues existen otros ámbitos que yo creo que también son necesarios, sobre los cuales más adelante yo creo que Encarna Salara referencia a ellos, como es el caso de la digitalización, en un proceso que se ha acelerado de una manera muy intensa fruto de la pandemia que hemos experimentado. Y luego, pues hay otros aspectos que sobre los cuales hemos de trabajar, como son las cuestiones de igualdad, de integración, que si bien ya llevamos un camino andado en el organismo, yo creo que debemos seguir avanzando en la misma línea.
Muchísimas gracias, José Antonio. Incidiendo en algunos aspectos que hemos comentado, es importante que los oyentes conozcan también cómo ha afrontado Suma el impacto del COVID-19 en la fiscalidad. Encarna, si no me equivoco, el año pasado, cuando el Gobierno declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional por la situación de emergencia sanitaria, desempeñabas las funciones de dirección de Suma. ¿Es así?
Sí, es así. Bueno, quiero dar las gracias tanto al nuevo director como a la universidad por permitirme participar en esta charla y poder explicar cómo un organismo como Suma, que tiene una trayectoria muy larga de resistir a distintas crisis motivadas por distintos motivos, pero nunca nada como lo que se vivió el año pasado, no solo en la administración pública local, supongo que en la universidad y en los demás, el impacto del mes de marzo del 2020 creo que no lo vamos a olvidar fácilmente. Hoy, repasando un poco el material que teníamos y viendo cómo evolucionamos desde que un 16 de marzo, en realidad fue un 14 de marzo, se publicó un Real Decreto Ley en el que se paralizaba toda la actuación de la administración pública, estaba mucho más enfocado a la administración pública central, y no tanto a la local, por eso el primer Real Decreto, el Real Decreto Ley 8, tenía una serie de previsiones sobre la paralización de los procedimientos precisamente de ejecutiva, de cobro, de recaudación, que es el núcleo duro de nuestra actividad. Estaba pensado precisamente para la Administración Central. Eso se corrigió con un Real Decreto posterior ya a finales de marzo. Y nosotros, desde el primer momento, con independencia de que fuera de aplicación inmediata y directa a la Administración Central, lo que hicimos fue aplicar esas mismas medidas para aminorar el impacto que iba a tener nuestra actividad en la recaudación y gestión de los tributos locales en los ciudadanos y en los ayuntamientos. También nosotros, como administración, como entidad, como organismo, y eso todavía perdura y lo ha visto José Antonio como director nuevo, tuvimos que poner remedio a una situación de pandemia que afectaba tanto a los trabajadores de la propia organización. Como él ha dicho, somos casi 500 trabajadores divididos en muchas oficinas con atención al público, con un horario muy extenso de atención al público. Tuvimos que tomar medidas muy rápido. Esta pandemia, esta crisis, no vino con manual de instrucciones. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. Podemos felicitarnos de que, dentro de lo grave que fue, pudimos dar un buen resultado y un servicio tanto a los ayuntamientos como a los ciudadanos, pero a costa de... Por ejemplo, el día 16 de marzo cerramos las oficinas, mandamos desinfectarlas. Lo que pusimos fue incrementar la atención no presencial, duplicar la atención a través del CAU, los canales de atención no presencial, poner rápidamente herramientas, instrumentos al alcance de nuestros compañeros, los trabajadores. el día 12 de marzo hicimos un análisis de si estábamos en condiciones de mandar a la gente teletrabajo. Había capacidad para 40 personas y el día 26 de marzo éramos 441 personas trabajando en teletrabajo desde casa, sin dejar nunca de atender, eso sí, las oficinas cerradas, todas las medidas de seguridad y sin parar de trabajar en la línea en la que se podía trabajar para dar facilidades a los ciudadanos, paralizando la recaudación ejecutiva, que como hemos dicho, y una serie de actividades que afectaban a lo que iban a ser los resultados de la organización. Se priorizó la ayuda al ciudadano, facilitar el cumplimiento de las obligaciones, que eso nunca paró, simplemente se dieron facilidades, se prorrogaron los periodos de pago, se amplió la voluntaria, pusimos todos los medios a nuestra disposición y la Diputación en eso nos apoyó totalmente para que se ampliara el periodo de pago en voluntaria a costa de reducir el impacto de la ejecutiva. Sabíamos que iba a ser un año muy complicado y la ejecutiva es muy dura, es la actividad más dura que nosotros tenemos, con lo cual se ampliaron tanto el primer periodo de cobro en voluntaria como el que ahora estamos, en el que se pone al cobro el impuesto de vehículos de tracción mecánica y algunas tasas. Ampliamos el periodo prácticamente un mes y medio hasta saber cómo iba a evolucionar la pandemia. Se ampliaron los plazos para los fraccionamientos concedidos, se paralizó la ejecutiva, los embargos. Todo eso se quedó paralizado a expensas de ver cómo evolucionaba la pandemia y qué nos permitía hacer la legislación. Cuando se levantó ya esa restricción allá por el mes de mayo, abrimos las oficinas con todos los medios disponibles para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores de la casa como de los ciudadanos. Se habilitó y se intensificó la cita previa como única manera de acudir a las oficinas a hacer gestiones. El resto se han podido hacer desde teletrabajo, desde consultas al CAU y, como ha dicho antes el director, pues tuvimos que ponernos las pilas en implementar las nuevas tecnologías y facilitar por todos los medios posibles que el ciudadano utilizara otro tipo de herramientas y, desde luego, evitar la atención presencial. Esto por lo que nos afecta a nosotros como organización y poniendo siempre el énfasis en facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones en una situación extraordinaria y excepcional. De cara a nuestros ayuntamientos, ellos también estaban sufriendo el impacto de la crisis. Tampoco tenían herramientas. Nosotros tenemos implantación en municipios tan grandes como Elche o tan pequeños como Tollos, con lo cual el servicio hay que prestarlo igual a una gran capital como a un ayuntamiento pequeñito, donde ni los técnicos ni las herramientas, ni siquiera se puede pagar ya en un cajero automático, porque no hay. Había que facilitar el poder pagar por domiciliaciones hasta prácticamente el último día, con una llamada por teléfono. Se tuvo que hacer un esfuerzo muy grande y yo agradezco a los compañeros que en ningún momento desfallecieron y estuvieron ahí atendiendo, y a los propios ayuntamientos que, por supuesto, confiaron en nosotros. En cuanto a ellos, pues intentamos pelear con la FEM y con otras instituciones ya de ámbito supramunicipal y supraprovincial, el que se pudieran adoptar más medidas, tanto para facilitar a determinados perfiles de contribuyentes como familias que estaban en un riesgo de exclusión por la crisis, el que pudieran hacer frente al pago de determinados tributos. Desde la propia Diputación se impulsó una campaña para que en los ayuntamientos se pudiera modificar la ordenanza fiscal y en determinadas condiciones poder dar incluso fraccionamientos con un aplazamiento de hasta 23 meses para esas situaciones excepcionales. Fue un año en el que durante los primeros 4 o 5 meses de la pandemia, aunque el resultado se fue viendo al final del ejercicio, el trabajo fue muy intenso, muy duro, pero los resultados finales yo entiendo que para el organismo, para nuestros ayuntamientos y para los ciudadanos han sido bastante satisfactorios, dentro de que no ha sido un año para nada normal.
Así es. Y en 2021, ¿hay previsto mantener o adoptar nuevas medidas para los contribuyentes y los ayuntamientos?
Sí, la medida que se adoptó de ampliar los periodos de voluntaria para el pago, priorizándolo por encima de la ejecutiva. La ejecutiva tiene que ser una ejecutiva realmente dura, pero solamente en los casos en que hay que llegar a ella. Se están dando las mismas facilidades que se dio el año pasado. De hecho, uno de los últimos consejos rectores, a principio de año el consejo rector propuso que mantuviésemos la ampliación de los periodos de pago en voluntaria. Por ley son un mínimo de 2 meses lo que tenemos que tener al cobro la voluntaria. Se ha ampliado en este momento tanto la primera voluntaria como la segunda. Empezaremos el 2 de agosto la voluntaria del IBI y acabaremos el 6 de noviembre.
En el presente ejercicio.
Uh-huh. Ha venido un poco para instalarse hasta que mejore la situación. Uh-huh. Seguimos facilitando el acceso a un tipo de fraccionamientos, aplazamientos, en unas condiciones muy favorables, con lo cual vamos aplazando un poco el trabajo de la ejecutiva. La ejecutiva tiene que ser la que toca, pero en unas condiciones especiales. Se ha puesto también el énfasis en que la inspección, dada la situación de la mayoría de las empresas, hasta ver cómo evoluciona, va a ser una inspección un poco más suave, invitando a la regularización, uh-huh, más que castigando, porque es una situación que no sabemos cómo evolucionará. Y, por supuesto, en cuanto a la legislación nos permita tomar más medidas, seremos los primeros en adaptarlas y hacer todo lo posible para que llegue a los ayuntamientos con algún tipo de jornada, que ya con el nuevo director se ha hablado de hacer algún tipo de actuación para hacer llegar cualquier, uh-huh, modificación, claro, a nuestros principales clientes, los ayuntamientos. Y nosotros nos debemos a ellos y a los ciudadanos. En cuanto podamos aplicar alguna reforma, alguna modificación que les beneficie, inmediatamente pues haremos alguna actuación para hacer público todas las medidas que se puedan adoptar.
Muy bien. Muchísimas gracias, José Antonio y Encarna, por participar en esta nueva entrega de Onda Empresarial. Encantada de estar aquí con vosotros. Y ya para finalizar, quiero decirles de nuevo que en el programa de hoy les ha hablado Eva Aliaga Agulló, directora del Máster Universitario en Asesoría Fiscal de la UMH, y hemos tenido como invitados al nuevo director de SUMA, Gestión Tributaria, y a la jefa del Área de Gestión e Inspección Tributaria de dicho organismo. Gracias una vez más por vuestra colaboración y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Un saludo a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.